me vine a honrar el Día de los Humedales a un lugar, la verdad que increíble, increíble, Laguna de Mar Chiquita, Córdoba.
De humedal en humedal anda, doctor Talla, y usted.
De humedales a humedales.
Qué grande. Bueno, Ever, agradecerte el rato de compartir con nosotros y nosotras acá esto que tiene que ver con algo tan importante en nuestro departamento. Queremos charlar un poquito de eso, pero antes contanos un poco ahí de Mar Chiquita, Córdoba. Aprovechemos el contexto en el que estás.
Bueno, sí, por supuesto. Bueno, para comentarles un poco, me encuentro acá en lo que es la Reserva Provincial, bañado del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita. Es la laguna salada, una de las más grandes de América y del planeta. Se encuentra entre los lagos salinos endorreicos. Les diría que es más o menos, está, no sé, entre los primeros 5 lugares de las lagunas con mayor extensión en el mundo. Así que para que la gente que está escuchando se haga una idea, es una inmensidad. Así como tiene su nombre Mar Chiquita, tal cual se lo hace reconocer al que pasa por alrededor. La verdad que es inmenso la cantidad de agua, parece que está totalmente en la costa directamente mirando el océano. Y bueno, principalmente ha sido declarado reserva provincial. Uh-huh. Y para comentarles el valor que tiene, o sea, para la Argentina y el mundo, se está buscando desde hace unos años que se convierta en el Parque Nacional Mar de Ancenusa. Así que bueno, sumado a eso todas las categorías, ¿no? Sitio Ramsar, Reserva Provincial, además tiene un montón de otras cuestiones que han sido, por ejemplo, asociadas a las aves migratorias playeras como sitio de importancia, de reproducción, del flamenco, bueno, hay un montón de especies que se las pueden encontrar acá, principalmente en Córdoba, y que además viajan, migran desde otras partes de Sudamérica y de Argentina hacia el centro del país a invernar y a pasar el verano. Así que es increíble, chicos, esto, increíble.
Ever, te saco un segundo, porque vamos a hablar más del tema de los humedales, pero bueno, puntualmente con la Laguna Mar Chiquita. Hace muchos años, yo soy oriundo de Córdoba, sí. Lo charlamos recién fuera del aire, y yo, la escuela era una salida obligada, cualquier escuela primaria de Córdoba era ir a conocer la reserva. Pero era mucho más chica en ese momento, estoy hablando de hace 35, 40 años atrás, era mucho más chica, de todas formas era grande, o sea, es cierto que si te llevan con los ojos vendados y te ponen enfrente y, y te hacen pensar que estás en el océano, te lo crees, digamos, para que la gente tenga una idea. Y eso es cierto, pero hoy es mucho más grande, y te pregunto si tiene algo que ver con el modelo agropecuario de que la laguna hoy esté más grande, por lo tanto reciba más caudal, y que tenga que ver con el modelo agrícola de los alrededores de la laguna.
Mirá, sí, Juan, puede ser, todo por ahí, lo que son las lagunas o los lagos naturales, se encuentran por ahí bastante fluctuantes, tienen como ciclos de fluctuación, primero que nada en relación a los años, ¿no? Más húmedos, más secos, y también van variando entre siglos. Uh-huh. En este momento, justo con lo que vos estás diciendo, nosotros podíamos observar en las márgenes de lo que es la Laguna de Mar Chiquita, por ejemplo, un montón de escombros, ladrillos, y cuando nos empezamos a informar un poco por la gente del lugar, nos decían que el pueblo se ha refundado ya 2 veces, porque en lo que va de un siglo, la laguna ha crecido y, digamos, ha dejado parte del pueblo bajo el agua. Así que eso ha sucedido 2 veces. Mira. Hoy en día, en el sector donde está la ciudad de Miramar de Ancenusa, mejor dicho, es un pueblo, es bastante chico, han colocado todo, digamos, un sector de piedras y hormigón, como para que no vuelva a suceder eso, es decir, si la laguna vuelve a aumentar su caudal, que no pueda pasar el agua para inundar lo que serían las casas o los barrios que están más cerca del margen.
Mira vos, impresionante.
Sí, sí, la verdad que es inmenso. Bueno, y eso principalmente se debe también a que es un lago endorreico, es decir, que no tiene salida, no tiene fluentes como para que la laguna pueda desagotarse. Los 3 ríos principales que la alimentan mueren en la laguna. Uh-huh. Así que la laguna está sujeta a el caudal de esos tres ríos.
No tiene salida, sería una cosa así.
Tal cual, no mira, tiene salida.
Mira. Bueno, Evelyn, te aprovechamos en ese contexto tan especial para tu laburo, pero también para el Día de los Humedales que fue ayer. Si tuvieras que, en breves palabras, describirle a la gente, cuando hablamos de un humedal, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, cuando estamos hablando de un humedal, yo creo que estamos hablando de todo, desde sitios que tienen valor cultural para nosotros, recreativos, un alto valor biológico principalmente, y más que nada, por ejemplo, nuestra provincia, Mendoza, que tenemos lugares tan áridos, son sitios donde converge una gran cantidad de vida, de todos los grupos habido por haber, desde aves, mamíferos, anfibios, son muy importantes. Además, como servicios ecosistémicos también que nos brindan, almacenan agua, dióxido de carbono, mantienen, digamos, un equilibrio en el ecosistema para que nosotros podamos tener los alrededores, por ejemplo, cultivos más sanos, vida más sana. La verdad que tienen montones de funciones y son muy importantes de conservar. Algo que en el siglo pasado por ahí estuvo bastante desacertado, digamos, desde nuestra mirada, el hecho de no volcar los esfuerzos de conservación hacia los humedales importantes, como por ejemplo, y lamentablemente, hablando del caso de Guanacache.
El caso emblemático de nuestra provincia y de nuestro departamento.
Exactamente.
Corregime, Ever, en Mendoza tenemos 3 de los 20 y pico sitios Ramsar, no humedales, sitios Ramsar, que no, para que la gente no se confunda, una cosa es que sea declarado y otra cosa es que el ecosistema esté como tal. Giancanelo en Malargüe, Villavicencio, más reciente, aquí cerquita en Las Heras, y bueno, la Laguna de Guanacache, que tienen su declaración hace varios años ya. Los gobiernos tendrían que resolver ese compromiso internacional que asumieron para que los humedales se mantengan. Contanos un poco qué ves hoy de Guanacache en virtud de lo que estabas diciendo, Ever.
Sí, hoy de Guanacache, bueno, lamentablemente ya han pasado 2 décadas desde la creación del dique Potrerillos, digamos, se restringe y se limita bastante lo que es el caudal del río Mendoza, así que desde ahí ya venimos teniendo un desecamiento, ¿no?, de toda la zona. Y bueno, nada, yo creo que hoy en día los esfuerzos se tienen que seguir haciendo, hay que seguir luchando para que al menos ciertos sectores se puedan restaurar. Hay proyectos como muy importantes, por ejemplo, como el del profesor Ever Sosa, que está llevando acciones en la zona del sitio Ramsar, más para el lado del retamo, digamos, en el sector de la Valle, en donde están tratando de restaurar áreas y han tenido mucho éxito tratando de acaparar el agua de lluvia, por ejemplo, del verano, formando pequeñas represas. Y bueno, la verdad que eso es un logro muy importante porque le otorga a la gente por lo menos parte de este valor cultural que estábamos hablando y principalmente subsistencia para que puedan seguir teniendo ahí su huerta agroecológica, para que sus animales puedan seguir teniendo agua. Así que bueno, creo que tenemos que seguir todavía, tenemos que seguir volcando acciones, pero concretas. Creo que las últimas, en los 20 años, han sido más que nada en papeles. Y bueno, se necesita de mucho trabajo para seguir, para tratar de mantener que todavía lo que tenemos vivo, ¿no?, de Guanacache.
Ahí me das pie para lo que te quería preguntar. Digo, ¿qué nivel, posibilidad real, desde tu lugar más como profesional de la biología, ves que se podría, lo pongo entre comillas porque uno desconoce bastante, pero recuperar esas lagunas que supimos tener en la Valle en otras épocas, digamos, estamos hablando ya no del siglo pasado, sino del anterior? Digo, ¿hay una posibilidad de recuperación? ¿Y qué se ha perdido, te pregunto, en todo este tiempo?
Mira, la naturaleza es muy resiliente, muy resiliente. Si hablamos como una escala temporal así, nosotros, está bien, 20 años hemos perdido casi todo lo que venía forjando durante siglos, pero es tan resiliente que si el día de mañana tenemos no sé, imaginemos un gran flujo de agua en esa zona, va a volver a tener gradualmente su diversidad biológica de nuevo, y todo lo que era Guanacache, digamos, asemejado al pasado, ¿no? Obviamente, posiblemente hayan especies que por ahí se hayan perdido, pero la naturaleza es bastante resiliente, así que en eso se puede ver, por ejemplo, en la zona de los bañados del Tulumaya, que es una zona que por ahí esperanzadora, el hecho de que todavía el arroyo Tulumaya pueda llegar todavía a los bañados, a esa zona norte, sería como la zona oeste del sitio Ranza.
Claro, que mucha gente del lugar le llama el Ciénego, ¿no?
Ajá, la Ciénega, sí, la Ciénega, los bañados, sí, sí. Y bueno, esa zona todavía tenemos el flujo de agua.
Claro.
Por el río Mendoza, bueno, está, ya hemos visto que está bastante complicado porque se hace un uso muy intensivo del agua, aguas arriba, ¿no? Por los otros departamentos principalmente.
Claro.
Así que por ahí creo que la esperanza del flujo de agua también viene por la parte de que logremos que el arroyo pueda seguir alimentando el sector oeste del sitio Ranza, digamos, los bañados del Tulumaya y toda la zona, tal vez de las lagunas del Rosario. Así que yo creo que se puede, hay que asumir los compromisos nomás, ponerle muchas pilas y todo lo que uno se propone se puede lograr.
Ever, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Es sí, posible claro. pensar en una política integral? Es un montón igual lo que te voy a preguntar, pero ya, yo me imaginando en mi cabeza ya digo es un montón. ¿Pero es posible pensar en una política integral que haga que esta redistribución del recurso hídrico sea, no sé si justa o equitativa para los departamentos que los atraviesa? Tipo como esto que decías, como hay un uso excesivo del agua en los departamentos que están más al oeste de la valle, entonces en la valle nos quedamos con muy poca fluctuación. Pero entonces ahí viene como la idea esta de como es posible, o sea, desde las gestiones tanto ambientales como demás, ¿se podría llevar adelante una iniciativa como estas?
Sí, yo creo que se podría, que hay mucha gente actualmente con estas ganas de trabajar interdisciplinariamente, y por ahí hay muchas formas o modelos que están cambiando recién ahora esa mirada, y bueno, nada, qué sé yo, hay que trabajar con los otros departamentos, principalmente con el Departamento General de Irrigación, mejor dicho, como institución, ¿no? Y bueno, el agua actualmente en Mendoza es un recurso, como todos sabemos, escaso, limitado, tiene un alto valor económico, y está principalmente ¿no? asociado y de importancia obviamente al desarrollo agroindustrial. Pero se perdió por ahí con el paso, creo que, del tiempo, en estos últimos años, la importancia también de que esa agua de Guanacache, obviamente era un, si lo vinculamos a lo económico, ¿no? Era un recurso muy importante para todas las poblaciones, los pueblos originarios, la gente que vivía alrededor de lo que son las lagunas de Guanacache, por ahí muchos que han ido migrando con los años, así que digamos debería haber sido algo más integrador, equitativo y equilibrado en el tiempo todas las decisiones que se han ido tomando, pero bueno, que es lo que ya se hizo, me parece que ya se hizo, y tenemos que ahora trabajar en estos cambios, como decís vos, Fran, que sean más integradores.
Bueno, nos da una esperanza, Ever, que nos decía hace un rato que son resilientes la naturaleza, son con posibilidad de recuperación, y eso está bueno. Y queremos hacer referencia, aprovechando la conversa, de algo que con lo hablamos con vos el año pasado, en virtud también de la biobúsqueda, y lo hablábamos porque estaba en el tapete todo el tema Laguna de Soria. Te queríamos también preguntar cómo estás viendo el desarrollo, digo, más allá de la declaración, que siempre es como decir, siempre sirve y está en los papeles, ¿cómo ves estos primeros momentos de este nuevo de esta nueva área protegida, que bueno, por ahora tiene carácter municipal, pero que había idea para adelante.
Sí, sí. Bueno, mirá, ya es un gran paso de que la sociedad y los actores sociales comiencen a mirar y se interesen, principalmente desde el lado político, ¿no? Se interesen principalmente por estos temas y más que nada por estos humedales que tenemos ahí en la, lo que era conocida como la Ciénaga del Bermejo, ¿no? En cual se encuentra la Laguna de Soria. Creo que eso está buenísimo, que se haya declarado reserva municipal, que ahora se tenga la declaración provincial como sitio de interés de conservación, que surgió creo que en el mes de diciembre, los primeros días de diciembre, así que ahora fue declarada como sitio de interés de conservación por la provincia, así que creo que ahora tenemos que seguir con los otros pasitos que vienen, de pasar a de los papeles, pasar realmente a la parte de acciones concretas en el lugar.
Y la tutuca, porque queramos que no, para ese tipo de voluntad política hace falta poner la plata también, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Claro. No, y tenemos un lugar hermoso, o sea, Laguna de Soria, los humedales, si ustedes nos ponemos a pensar en la valle, es prácticamente uno de los pocos humedales que nos está quedando. Y además del lado recreativo, es importante que esa futura, digamos, reserva provincial, si se quiere, sea de múltiples usos. Yo apuesto a eso, para que la gente pueda seguir yendo, cuidándola, aprendiendo, que eso es lo importante, que el ciudadano vaya, se interese, se integre con la naturaleza, pueda sensibilizarse, porque todos esos sitios son los que a uno por ahí lo mueven por dentro y después, bueno, trata de tener pequeños cambios de hábitos en su vida que son, digamos, nada, buenos para con el medio ambiente. Así que creo que se puede desarrollar algo bastante lindo en esa laguna.
Es lindo para ir con la gomera, con la escopeta, un poco de cas. No, no, estoy haciendo un chiste. Aclaro, porque después algunos dicen, che, dijeron en la radio que se puede ir a pescar, a cazar. No, estoy jodiendo. No, pero excelente. Mirá vos las cosas, ¿no? En su momento, todo esto salta el año pasado por una publicidad con respecto a un emprendimiento inmobiliario. Y hoy estamos hablando de la Laguna de Soria. Digo, más allá de que obviamente hubo mucho repudio con la idea de privatizarla y de generar ese emprendimiento. Pero bueno, gracias a eso también en un punto le estamos dando bola de nuevo, porque quizá la teníamos medio olvidada. Bueno, los grupos como Águila Coronada y otros la tenían más presente, la aprovechaban más, Ever, ¿no?
Sí, sí, nosotros cada tanto siempre íbamos a Laguna de Soria o a las que quedan, están ahí entre 2 y 3 kilómetros. Que pertenecen a Maipú, que es la una de la Paloma y el Viborón, así que siempre hemos estado, nunca hemos dejado de ir, así que por ahí uno va viendo los cambios que hay. Y mira, te diría que la primera vez que fuimos a Soria, creo que nos encontramos, no sé, había gente cazando y el día de hoy creo que eso ya no sucede, así que bueno, por ahí van, creo que los pequeños cambios, y eso también gracias a la gente que vive ahí en el lugar, ¿no? Que va teniendo otra mirada y que es muy importante también integrarlos a ellos para trabajar en conjunto, porque son los que están ahí.